Tiramilles, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia, viatgers. Benvinguts a Tiramilles. Ja sabeu, el programa de turisme, oci, cultura, gastronomia i unes quantes coses més. Avui, en el control del so, Marc Peirés i Cito Ramírez. Us parla Carme Ayala. La cultura serà avui bastant protagonista del nostre programa. Us parlarem de dues exposicions fotogràfiques absolutament extraordinàries que s'han inaugurat aquesta setmana al KBR de Mafre, un centre dedicat a l'exposició de fotografies. També us parlarem de les nits del Serrallonga, aquell bandoler que anava a tenir el lloc de feina per les guilleries. I també tindrem l'oportunitat de compartir una estona amb en Sergio Parra. Tot això i alguna cosa més en l'hora de programa que comencem ara mateix.
Del cor de les guilleries sortirà un gran espetec que em faran ressons de guerra les parets de Tavertet. Des de Sau a la Cellera, des del Far al Matagalls, el trabuc d'en Serrallonga tornarà als embagatalls. Torna a Serrallonga.
Doncs sí, torna a Serrallonga. El monestir de Sant Pere de Casserres tornarà a convertir-se aquest any en l'escenari on es representarà la vida del bandoler més conegut a Catalunya. Joan Serrallonga va néixer a Viladrau el 1594. La seva vida com a bandoler va transcórrer a les guilleries, tot i que es creu que es va crear una imatge que no era totalment certa. El que no se li pot negar és que va passar a formar part dels mites populars i que s'han fet obres de teatres, cançons, com aquesta que heu pogut escoltar, balls populars, i fins i tot al segle XX Enric Morera va estrenar una òpera inspirada en Serrallonga. Del 2003 al 2008, la productora Punt de Teatre va representar al monestir de Casserres les nits del Serrallonga, que ara tornen del 27 de juny i fins el 6 de setembre. Es faran representacions d'aquest text que ens parla de la vida i la mort de Serrallonga, i l'escenari, evidentment, no podria ser més espectacular. Marc Angelet, molt bon dia.
Bon dia.
Marc Angelet és dramaturg i la persona que ens explicarà com és aquest espectacle que ens ha de deixar bocabadats, no?
És un espectacle molt bonic, que passa en el cor de les guilleries, com diu la cançó, al monestir de Sant Pere de Casserres. Un espectacle que té comèdia, té drama, té tragèdia, però i un espectacle itinerant que farà que el públic vagi caminant en plena nit i que pugui veure bruixes, apestats, bandolers, i en definitiva jo crec que una activitat molt xula per fer les nits d'estiu.
No hi ha dubte que en Serrallonga, com dèiem, s'ha convertit en un mite, però no sé fins a quin punt en Serrallonga era un d'aquells bandolers bons.
Bé, és a dir, nosaltres també juguem amb aquesta ambigüitat i expliquem el mite, també intentant acostar-nos una mica a certs trets de personalitat que sabem que, o que diuen que tenia, però és veritat que ens enfoquem més en el mite, segurament, que en la persona.
Serrallonga va morir de forma violenta?
Molt. Ui, és a dir, Serrallonga, com a història, i com a dramaturg, que és estupendo, vull dir que és un personatge, en el fons, no?, que té èpica, té tragèdia, té un final absolutament tràgic i espectacular, que també podrem veure en el monestir. I no, la història del Serrallonga no pot acabar pitjor, que no vol dir que l'obra acabi malament, compte. Vull dir que jo crec que l'espectador surt amb un molt bon gust de sabor de boca.
Comenceu el dia 27.
El dia 27 comencem i estarem tot l'estiu, els divendres i els dissabtes, dos passes cada dia, i de debò que ho recomano molt, perquè s'està fresquet, s'està estupendo. A la zona de Sau, a les guilleries, si no la coneixeu, és una excusa fantàstica per passar una nit molt, molt, molt divertida.
Home, i ara que l'embassament és ple, encara fa més goig, no?
No, està... fantàstic. Aquests dies estem assajant allà i realment el Marc és incomparable.
Com s'ha de comprar les entrades, Marc, per veure aquest Serrallonga, aquesta vida d'en Joan Serrallonga?
Doncs les entrades estan disponibles si entreu a la web del Versus Teatre, però si busqueu també Nits de Serrallonga a Google ho trobareu de seguida.
Perfecte. Doncs ja sabeu, torna a Serrallonga, i
torna
en aquest espai meravellós.
20 anys després.
20 anys després. Ja ha costat, de tota manera que et tornés.
Ja, ha costat. Jo era jove.
Ja us duríeu pensar que no tornava.
No, absolutament. De fet, quan la gent del Versus, quan el Ramon va dir, tornem, el Ramon Godino, que és actor i productor, va dir, tornem-la a fer, vaig pensar, ja no tenim cabell, ja no ens abordarem els fets, però no, vinga, ens hem de la faixa, perquè no, i hem dit, vinga, som-hi cap al monestir, anar amunt i avall i explicar aquesta història que en el seu moment ens vam passar a tenir també fer-la.
Doncs recordeu, el 27 de juny comença, arribarà fins al 6 de setembre al monestir de Sant Pere de Casserres, i una manera de prendre contacte amb la cultura i també, sobretot, clar, de prendre contacte amb el que va ser la vida d'aquest bandoler de les Guilleries. Marc Angelet, moltes gràcies.
Gràcies.
Oigan, amigos, solo quiero informarles que me ausentaré porque iré al este a la boda de mi hermana.
¿Tal si voy contigo?
¿En serio?
Hagamos ese viaje.
Hay miles de cosas que ver.
Estàs escoltant Tiramilles, el programa de viatges de COPE Catalunya.
Sergio Parra, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bien.
¿Sí?
Bien, bien. Ya disfrutando de este calor insoportable. ¿Tú eres de invierno o de verano?
No, yo soy de invierno.
Yo también.
Pero clarísimamente.
La gente que le gusta que le sude el entrecuix, no lo acabo de entender.
Clarísimamente. O sea, me parece horrible el verano, los calores estos tan extremos, no sé dónde meterme.
Exacto.
No voy de compras, me quedo sin leche en casa.
Y la ropa es peor, ¿eh? Yo creo que en invierno uno puede vestir elegante, en verano solo puede optar por estar desnudo.
Y no solo hay más. Puede optar por estar desnudo si estás en casa, o por estar con algodón si estás fuera, porque si no, o sea, hay que tirarse las camisetas de algodón, pero ¿de qué manera? Bueno, hecha esta apreciación sobre la meteo y quedándonos por delante unas cuantas semanas de calor, por lo menos 8, 7 o 8, pues yo creo que deberíamos entrar en materia.
Venga.
Déjame que diga dos cosas solo. Uh-huh. Sergio Parra es escritor, divulgador científico y colaborador extraordinario de este programa, y nos tiene muy contentos con los temas que nos traes, que son siempre, o casi siempre, a veces es un enviado especial a la China, pero entre medio nos habla de lugares de verdad que parecen de mentira. Uh-huh. Usted dirá, señor Parra.
Pues concretamente no vamos a hablar de un lugar en sí mismo, sino de el traslado a ese lugar. Lo que resulta insólito es el traslado.
¿Cómo hay que llegar?
No tanto el modo de traslado, uh-huh, que podríamos decir, no, pues en camello o en bicicleta
avión,
inversa.
O en lo que sea.
Como el tiempo del traslado.
Que es muy largo.
Es muy corto.
¿Ah, sí? Bueno, ya está, pues con las cosas grandes y las cosas pequeñas.
Exacto, yo soy muy simple para esto.
Vale, pues bueno, no sé, ataca.
Esto es ideal para la gente que tiene miedo a volar y se quiere estrenar. En el sentido, sobre todo últimamente, que estamos viendo que las compañías aeronáuticas tienen algunos problemas. Y está la cosa un poco caliente,
bueno,
en ese sentido.
No, pero a ver, a nivel de accidentes no.
No. A nivel matemático no.
A nivel matemático no.
Pero a nivel emocional, yo tengo varios amigos que tenían que coger un vuelo no hace mucho y estaban un poquito con miedo.
No, bueno, eso se entiende. La gente que tiene miedo a volar, en cambio, no les da ningún miedo ponerse en un coche y encontrarse con un señor en contradirección que lo haya drogado.
O ducharse en casa, que es muy peligroso.
O ducharse en casa, que es uno de los accidentes más frecuentes.
Exacto.
Bueno, pues cada uno los miedos se los distribuye como puede.
Exacto. Los miedos normalmente no son racionales. En el caso que tengamos este miedo irracional a volar y, sin embargo, queramos hacerlo por primera vez o queremos más o menos aclimatarnos al hecho de coger un vuelo.
Pues, ensayar.
Exacto, vamos a ensayar un vuelo. A ver qué pasa. Vale. Pues, ¿qué te parece un vuelo que dure 2 minutos?
que es un no sé cómo se llama, un cacharro de estos que te metes dentro y parece que seas el piloto.
No, es un vuelo de verdad, es un vuelo regular de verdad, que puedes tomarlo. Y de
sí,
hecho,
bueno, pero porque te dicen, ¿tú dónde quieres ir a Ibiza? Pues vale, y te vas a Ibiza pero sentado en una silla, ¿no?
No.
Un simulador.
No es un simulador, es un vuelo de verdad.
Bueno.
Es un vuelo que está en las Islas Orcadas, que te lleva de la isla de Westray a Papa Westray, que es otra isla que está al lado. Y podrías hacerlo en barco, pero en barco es un poco liado, además el mar no es muy agradable, entonces se abrió este aeropuerto que tiene el...
O sea, que se levanta y baja.
O sea, no te da tiempo de tomar el café. O sea, es un café. No, ya hemos llegado, señor. No.
Aquí no damos café.
¿Sabes la señal de...
que se encienden y se apagan, no se llegan ni a encender.
Cinturones libres. Pues cuando estás sacando el cinturón ya tienes que volver a abrocharte otra vez. Y esto tiene, de hecho, está en el libro Guinness de los Récords, como realmente el vuelo más corto de todo el mundo.
El otro día pensaba, perdona, luego seguimos en este punto. El otro día pensaba yo, esto de los récords, están haciendo, creo, un programa en televisión, que no lo he visto, uh-huh. pero que vienen unos jueces del libro Guinness a hacer una valoración sobre la gente que hace estos... Uh-huh. Yo no sé cómo se les ocurre hacer cosas tan raras.
Es que no queda otra que hacer cosas raras porque ya está todo ya... Todos los récords están hechos.
En el anuncio del programa hay una señora que va saltando botellitas de vino, de cava o no sé de qué son, y tiene que saltar 35. A ver, ¿qué día se le ocurrió pensar que podría ser un récord ir saltando 35 botellitas?
Gente que tiene mucho,
no sé,
mucho tiempo libre.
Bueno,
hace poco ha leído el récord Guinness a Tom Cruise por su última película.
Ah, porque... Bueno, esto sí, encuentras que tiene mérito, ¿eh?
Tiene mérito.
Porque tiene 60 años, quiero
decir.
Sí.
Pero también es raro el récord. Porque es el récord por, atención, mayor número de veces tirándose de un paracaídas que arde. Ardiendo.
Sí.
Es bueno, súper específico.
A ver, esto lo justifica la película.
Sí.
Vale.
Pero yo me pregunto...
El señor privado que se va... Privado quiero decir un señor normal, como tú.
Sí.
Voy a hacer un récord Guinness. Y se le ocurre hacer el récord Guinness, una cosa que a nadie se... Que además no sirve para nada. Quiero decir que no es un récord de una cosa que vaya a dar algún provecho a alguien. Normalmente son chorradas.
Sí, sí. Bueno, en eso consiste, yo creo, el récord Guinness normalmente. En hacer cosas que no sirven para nada. Lo que me pregunto es si haces una pequeña variación.
Pero que el señor Guinness no lo está escuchando. Pero...
Bueno, que llame, que nos diga. Pero yo tengo la duda de si tú, por ejemplo, haces una pequeña variación en plan...
No, vale.
Lo mismo,
pero ahora con un pie.
En ropa interior.
Pues también.
También me vale,
valer,
¿no?
Claro.
Vale.
No sé, es que hay cosas rarísimas. Bueno. No sé qué mérito tiene hacer estas cosas tan raras. Bueno, dígame usted.
Volvamos al avión.
¿Cuánto dura el vuelo?
2 minutos, 1 minuto y 50 segundos aproximadamente, o 2 minutos 9 segundos, depende de si hay...
No quiero yo ahora ponerme picajosa.
Aire de cola o no.
No quiero yo ponerme picajosa ahora, pero un vuelo de esas características, ¿no es más práctico hacerlo en un... Bueno, no sé qué demanda tienen, claro.
¿En un helicóptero?
¿En un helicóptero?
Sí, puede ser, pero a lo mejor es eso por la demanda.
Y deben tener mucha
más gente.
Demanda de gente, ¿no?
A lo mejor es un vuelo cada 6 meses, ¿te imaginas?
Que hay que acertar el
y
día.
Y hay cola ya para entrar.
Hay que acertar el día.
Exacto.
Bueno, no sé.
Bueno, en cualquier caso, tanto si decides o no tomar este vuelo, vale la pena ir a las Orcadas como visita turística y luego si aparte quieres verlo, porque claro, las Orcadas es un lugar casi que parece otro planeta. Estamos hablando de un archipiélago de 70 islas, 20 de las cuales están habitadas, o sea, no es un lugar tan inhóspito como pueda parecernos. Está la costa norte de Escocia. Yo estuve a punto de ir, por cierto. Yo me fui al norte de Escocia y estaba a punto de coger el barco para ir a las Orcadas. Y ya hacía muy mal día y al final no lo hicimos. O sea que es un viaje que si yo puedo hacerlo, lo puede hacer todo el mundo. Yo soy muy marqués y muy burgués para estas cosas.
Ay, que sí, ¿no?
No me gustan los experimentos.
Las aventuras
no.
Pocas. Los experimentos con gaseosa.
Exacto. Y luego pues las Orcadas, aparte del vuelo y del viaje y de los paisajes, bueno, pues tenéis unos yacimientos arqueológicos de la Edad de Piedra impresionantes, de los mejor conservados del mundo. Y ya está. Si os apetece ir a este aeropuerto aislado y cortito, pues como curiosidad.
Como mínimo lo que no vais a tener va a ser espera en el paso del control de los billetes. Eso está casi garantizado.
Bueno, a lo mejor sí, ¿eh?
Debe ser el único vuelo que sale de allí, ¿no? Igual.
Puede ser. Bueno, a lo mejor son muy estrictos.
No sé. ¿Tú eres aficionado a Harry Potter?
Bueno, lo conozco, tampoco es que sea mega fan.
Lo conoce todo el mundo.
Sí, sí, sí.
Esto tiene poco mérito, Lo siento.
Bueno, pero conozco un poquito más de lo habitual.
No, te lo digo porque el otro día vi una información que me pareció interesante.
¿Sí?
Vuelos a Glasgow. La persona que vendía la cosa era por 30 euros, le había salido el viaje, para ir y volver en el mismo día. Te vas a primera hora de la mañana y vuelves a las 11 de la noche.
Uf.
Con lo cual puedes aprovechar todo el día para ver pues la Universidad de Glasgow, que es una maravilla, donde se filmó Harry Potter, todo
vale.
esto.
Ah, pues sí. Me interesa Glasgow, ¿eh?
Lo digo por si... Glasgow, además, es una ciudad interesante. Lo digo por si ahí tienes un regalo que hacer a alguien que sea muy loco de Harry Potter y resulta que no sabes si comprarle una camisa o unos calcetines.
Pero he de impugnar un... Creo que es un mito, ¿eh? Lo de que se rodó allí.
Vaya.
Esta biblioteca o universidad es como un lugar muy exclusivo. Es que me suena que no les permitieron grabar, hicieron una recreación totalmente. Del lugar.
Pues sí, es muy exclusivo, no lo sé, pero este chico se lo había creído, claro, el que me había ido.
Esto pasa mucho, ¿eh?
Que
pasa...
sea un mito, no lo sé.
Yo también me fui a ver la fachada de Friends y luego no era, en Nueva York.
Y entré en el bar.
Y el bar ya, ahí te digo.
Bueno, pues eso, un viaje de 2 minutos, un
Exacto.
vuelo de 2 minutos para entrenarse si uno tiene miedo.
O para
a
la
volar,
gente que no tenga mucho tiempo libre.
O para aquellos que digan, me dejo un avión.
Exacto.
Y dejarlo enseguida, claro. Muy bien, Sergio Parra, mañana. Ay, mañana no.
No, no, no.
El domingo
no
que
me
viene.
Hagas trabajar más.
Mañana no.
Vale.
El domingo que viene más.
Muy bien.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Tiramillas.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer. El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
8.719, 08719, serie 8008.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Este domingo no hay descanso para el fútbol.
Tiempo de juego, bienvenidos.
Mundial de clubes. Real Madrid, Pachuca.
Bueno, tenemos todo preparado.
Vívelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Carrefour te trae el mejor precio, con descuentos de verano cada día. Como el 50% de descuento en todas las pizzas refrigeradas de cualquier marca. Válido solo hoy y mañana. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
COPE Cataluña y Andorra.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Avui ens acompanya el Marc Síria. Em faria il·lusió ser president del Barça algun dia.
A quin soci
no,
no?
M'agradaria que la gent ara pogués veure la cara, perquè se t'ha il·luminat, eh?
A quin soci, sòcia, no, no?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
De dilluns a divendres. Confidència. Momentos.
Luis Rodríguez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros masivos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La escalada bélica entre Israel e Irán amenaza con desembocar en una guerra abierta, cada vez más destructiva.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports COPE a COPE Catalunya.
A COPE Catalunya.
Arrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Tiramilles.
Temps era temps que vam sortir de l'ou amb l'hora muscula, pau al coll, la flota al moll i la llengua al cul amb els símbols arraconats.
En el centre KBR de la Fundació MAFRE s'inaugurava ara fa uns dies dues exposicions. Avui tindrem l'oportunitat de parlar amb els comissaris d'aquestes exposicions, interessantíssimes les dues i ben diferents una de l'altra. També podem descobrir la trajectòria dels autors. Començarem per la Joan Andreu Puig Ferran. Ell va néixer a Lleida el 1904, tot i que la seva trajectòria com a fotògraf va ser llarga. La dècada convulsa 1929-1939 és la seva primera exposició. De fet, es va dedicar majoritàriament al retrat quan, en els seus inicis, excepte a l'època de la República, que va treballar com a reporter gràfic d'informació general. En alguns diaris catalans treballava, La Vanguardia, per exemple, doncs treballava com a reporter gràfic i també, doncs, un cop va esclatar la Guerra Civil, va treballar de reporter de guerra al servei de la propaganda republicana, fet que el va obligar a exiliar-se cap a França al mig de la guerra, on va passar per alguns camps de refugiats. El 1940 torna a Espanya, és condemnat a mort al camp de Miranda d'Ebre i finalment li commuten la pena. El 45 torna a Barcelona i tot i que se li prohibeix treballar com a fotoperiodista, no va deixar la fotografia, llavors la fotografia publicitària. Va morir l'any 77. Els comissaris d'aquesta exposició són Arnau González i Toni Monner. Són els comissaris de l'exposició que ens ha deixat, de fet, la crònica d'un temps, aquell temps en el que Serrat ens explicava en aquesta cançó. Un temps, de fet, d'una Europa en la que s'anunciaven grans canvis. Està amb nosaltres Toni Monner Campanyà. Toni, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, una exposició que, de fet, és ben bé la crònica real i des de moltes perspectives d'un temps, un temps en blanc i negre, evidentment, clar.
Mira, Joan Andreu Puig Ferran és un fotògraf que era inevitable allò que algú el reivindiqués, perquè dins de la generació dels fotoperiodistes dels anys 30 és un dels noms més importants, tant per la qualitat, evident, com per la quantitat de feina que va fer, perquè ell va col·laborar als diaris més importants, La Humanitat, El Diagráfico, El Noticiero Universal, L'Esplai, Última Hora, La Vanguardia. Vull dir, era algo que era obligatori que es reivindiqués. I tu saps, perquè sé que ho saps, que jo era la persona que ho tenia que fer. La família,
ara explicarem perquè...
Ara ho explicarem.
Ara explicarem perquè ets la persona que havia de fer-ho.
Sí. és que això és un relat humà, saps? I jo crec que està bé que la gent ho sàpiga, vull dir.
Escolta, mira, comencem per aquí, perquè sí, quedi ben sí, clar el sí. motiu, no de que de fet és, jo no entenc com abans no sí. se li havia fet una exposició. A mi això em va sorprendre moltíssim, no? Quan el Puig Ferran torna de França, no pot treballar, ja ho hem dit, com a fotoperiodista, i llavors s'associa amb el teu avi.
Correcte. Aquesta és la història. El meu avi és Antoni Campanyà Vendranes, un fotògraf del que...
D'aquí ja sabíem coses que ara també explicarem. Antoni Campanyà és l'avi del Toni Monner, per això es diu Campanyà de segon cognom, i s'associa amb ell per fer fotografia publicitària i per fer fotografia en definitiva, no?
Postals turístiques,
i creen, és el que anava a dir, i creen aquesta marca de postals que els fa estar actius a tots dos, no? Bueno, el teu avi, a més, continuava treballant com a fotoperiodista i com a fotògraf de natura també molt, no?
Sí, i bàsicament també com a fotògraf esportiu. Vull dir, el meu avi era quan jo vaig conèixer, era fotògraf del Dicen i les postals. I jo d'altres coses en sabia molt poc. I ja heu vist, no sé, per qui no ho sàpiga, el tema de Campanyà, que ara té nom, és per les fotos que vam trobar de la guerra ara fa...
La caixa vermella.
Les famoses capses vermelles que van sortir al garatge de Sant Cugat, amb mils de fotografies de la guerra que ell mai havia volgut ensenyar, que no esperaves. Jo, amb el cas de Campanyà, de la capsa vermella, quan comencem amb l'Arnau González i Vilalta, que és cocomissari amb mi en aquesta exposició, i en aquell cas també treballàvem amb Plàcid García Planas, de La Vanguardia, ens surt, de repent, ens truca la família, o em truquen a mi personalment, la família de Puig Ferran, de Joan Andreu Puig Ferran. Puig Ferran era soci del meu avi amb el tema de les postals turístiques. Molta gent haurà vist una postal que darrere posa CIP o Campanyà i Puig Ferran directament. I, a més, eren molt amics, molt amics. I aquesta història, al final, és la mateixa història. La família em truca, em diuen, escolta, tot això que esteu fent de divulgació, aquestes tasques que esteu fent de divulgació, no, les tenim aquí unes capses amb unes 1.000 plaques de fotografies que l'avi va fer en aquells anys. Ell va estar actiu com a fotoperiodista, com has dit, del 29 al 39, i aquelles plaques, en realitat, havien estat investigadors, historiadors de la fotografia, d'un grup que es diu l'Observatori de la Vida Quotidiana, que fan coses fantàstiques. Doncs fa bastants anys ells van localitzar la família perquè estaven fent un llibre sobre fotoperiodistes dels anys 30. Ens van fer un capítol dedicat a Puig Ferran, van veure aquest arxiu, i jo en realitat havia parlat amb ells, m'havien dit, a l'arxiu aquest falten moltíssimes fotografies. Aleshores, bueno, jo vaig anar a Sabadell, a casa de la Teresa Brujas, i de la seva filla, l'Elsa, que és la neta de Joan Andreu Puig Ferran, i ells s'havien guardat amb molt cuidat i tenien un extra i ho tenien tot arxivat. I vaig veure amb l'Arnau que sí, que es podien fer alguna cosa a partir d'aquelles fotografies. En faltaven moltes, però n'hi havien de molt bones. I aquí és on entra el que jo dic l'efecte uau d'aquesta exposició, que comencem a fer recerca i veiem que a La Vanguardia s'han publicat bastantes fotos als anys 80 i 90 de Puig Ferran que la família no té. Aleshores, via Plàcid García Planas, aconseguim anar a l'arxiu de La Vanguardia, que l'any 2003 es va digitalitzar. Molta gent haurà accedit a el que és la hemeroteca de La Vanguardia, que són els exemplars digitalitzats, però en aquella època també es va digitalitzar el material gràfic. Bé, la qüestió és que quan anem a La Vanguardia, a l'arxiu digitalitzat, que és un accés molt restringit, a Florenci Martínez, que és l'arxiver que just ara acaba de jubilar-se, ens va permetre accedir amb una clau i allà és el moment, saps? Nos posem Puig Ferran i ens surten 500 fotografies. Vull dir que La Vanguardia tenia 500 fotografies originals d'època de Puig Ferran. El meló que et dic és que de repente si tu poses Robert Capa, Campanyà, Centelles, Segarra, qui vulguis, nacional o internacional, des de l'any 29, la informació gràfica de La Vanguardia, pots imaginar el que hi ha en aquells magatzems amb còpies originals d'època, amb el valor que té això a nivell patrimonial, cultural, com tu vulguis dir. Després no va ser fàcil aconseguir que algú, els serveis jurídics de La Vanguardia, clar, intenten allò. Allò és un lío anar-lo a buscar. Clar. És un lío. L'arxivera, allò pobra, la Sònia, es van tornar bojos per aconseguir-nos. Es van donar permís per escollir-ne unes 100 i pico. 100, saps? No més, perquè és una feinada. I jo ho entenc, Però realment aquí obro el meló de que això s'hauria de subvencionar o s'hauria de fer una oferta o d'alguna manera s'hauria d'investigar. El que hi ha allà és un tresor. Llavors nosaltres en aquesta exposició hem pogut comptar tant amb les plaques de la família, que la Teresa Bruges i la Elsa havien guardat amb tot el carinyo, i amb aquest material, que aquestes sí que són fotos que s'havien publicat a La Vanguardia, que són fantàstiques, moltes d'elles s'havien sigut portades, que a més sí són còpies originals amb el valor que això té pels amants de la fotografia quan va ser una exposició.
Hi ha fotografies esportives, hi ha fotografies polítiques, hi ha fotografies purament socials, fotografies del Macià a casa seva amb la seva família, hi ha moltes fotografies interessants, però sobretot el més interessant per a aquells que tinguin curiositat per saber com era aquell temps, doncs sobretot és això, un calendari excepcional d'aquests anys, de l'any 29 fins al 39, i sobretot la vida d'una persona que mirava amb ulls de fotògraf, que en definitiva són uns ulls ben diferents,
Una mirada fantàstica, un ull fotogràfic fantàstic. El meu avi sempre deia, Puig Ferran és el millor fotògraf que jo conec, i tu coneixes el meu tiet, fotògraf, Antoni Campanyà Capella, que ha estat tota la seva vida vinculat a l'esport, amb fotografia esportiva, i quan va tenir que aprendre, el meu tiet va aprendre amb Puig Ferran. L'avi li va dir...
Ves a aprendre amb aquest.
Sí, és amb aquest, l'ull que ell té, és un ull que veia directament la perspectiva des d'on es tenia que agafar la foto. Si aneu a l'exposició, que us la recomano, veureu allò, un ull fotogràfic de fotoperiodista molt professional, molt elegant, un treball, a més ell treballava en placa, tenim la en plaques.
Quina càmera utilitzava?
La càmera, sí, allà hi ha una Contessa Nettel, que és amb
la
seva pròpia, sí, i està en una vitrina, també, això és emocionant, i és un tipus de fotografia molt diferent del el meu avi de Campanyà. Ells dos, a més, tan amics i tan diferents. El meu avi inquiet, allò artístic, Puig Ferran, un home molt tranquil, afable, amb una fotografia molt, molt elegant, quasi amb casos dinàmica, que la fotografia de plaques és així. I tot i que la guerra, quan comença la guerra, el seu estil canvia bastant.
Clar,
és amb un reporter de guerra, i realment és un dels reporters de guerra més importants, i el seu fons de fotografies de guerra, que a casa, amb les plaques en tenien molt poques, però a La Vanguardia n'hi ha moltes, és impressionant. Vull dir, ell anava amb Centelles, compartien la informació gràfica de La Vanguardia, de notes gràfiques, que es deia, i anaven, cada un anava una setmana al front. Aleshores tens fotografies des de... l'expedició en Bayo de Mallorca, del capità en Bayo, fins a tot el front d'Aragó, que és una meravella.
Ai, m'ha encantat parlar amb tu, Toni Munner. Felicitats, i felicito també l'Arnau González per aquesta exposició que ens porta altres temps i que, a més, ens porta uns temps que, encara que no els haguem viscut en primera persona a nivell professional, ens continuen cridant l'atenció. I això només hi ha una cosa que ho defineix, que és art. I a partir d'aquí, doncs, ja desitjar-te molt èxit amb aquesta exposició.
Moltes gràcies. Us recomano que aneu al KBR. És un centre, és un privilegi per Barcelona tenir un centre fotogràfic així, i a més la nostra exposició coincideix amb una exposició fantàstica.
Sí, ara en parlem. Ara canviem de sala i anem a parlar del Weston.
Fantàstic.
Que també un fiera, el Weston. Gràcies, Toni. Fins una altra.
Adéu, adéu.
Adéu.
¡Vámonos! ¡El país de nunca jamás! La segunda estrella a la derecha. Volaremos hasta que amanezca.
Estàs escoltant Tiramilles, el programa de viatges de COPE Catalunya.
La sala del KBR, la sala on està l'exposició d'en Puigferran, i passem a la sala contigua. És l'exposició de Weston, Edward Weston, exactament. Dir-vos que aquestes dues exposicions estaran fins al 31 d'agost, és a dir, que encara teniu temps perquè just acabem de començar de visitar-les. L'exposició de Edward Weston es diu La matèria de les formes, 200 fotografies que relaten les més de 5 dècades de vida professional de Weston. Està considerat com un dels fotògrafs més rellevants de la fotografia moderna. En l'obra que veiem exposada, la natura té un important protagonisme, tot i que pel fotògraf era més rellevant la disciplina estètica i perceptiva que no pas el model o el paisatge que utilitzava. L'autor va ser en part responsable de l'emancipació de la fotografia d'altres disciplines artístiques. Les seves obres expressen bellesa, dolor, lletjor, fins i tot. Weston va néixer en 1886 a Highland Park, a l'estat d'Illinois, i amb 13 anys li van regalar una càmera. Semblava com una premonició, perquè les seves primeres fotografies són dels parcs de Chicago, el 1911, i de seguida ja va començar a mostrar les seves fotografies i a obtenir premis. Els experiments amb angles abstractes i variacions de la llum vindria bastant després. Munta un estudi a Mèxic i en aquella època fa una sèrie de fotografies de gran rellevància. Després, Califòrnia, i un any més tard fa la que probablement és una de les seves fotografies més valorades. És la fotografia de la seva dona. L'any 1945 el diagnostica amb Parkinson i un any després el MoMA de Nova York li dedica una retrospectiva amb 250 imatges. El seu fill Cole es converteix en el seu ajudant i impressor. Weston va morir el 1958. Està amb nosaltres Sergio Mat, ell és el comissari de l'exposició que tenim l'oportunitat ara de veure, una gran exposició que tenim l'oportunitat de veure en el centre KBR. Sergio Mav, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, felicidades, una exposición absolutamente extraordinaria, de la que a mí me gustaría saber qué es lo que debemos resaltar.
Bueno, es una exposición antológica que permite percibir toda la trayectoria creativa y artística de Edward Weston. Como muchos fotógrafos que han empezado a fotografiar a finales del siglo XIX, inicio del XX, había una influencia muy importante de la fotografía conectada, muy vinculada a la pintura y relacionada con este movimiento que era el pictorialismo. Y lo que hace que Weston sea tan importante es que es uno de los protagonistas a intentar buscar un espacio propio para la fotografía artística. Y una idea de arte fotográfico que ya no está basado en otras disciplinas, pero que está vinculada a cualidades que son específicas a partir de las propiedades del medio fotográfico y eso ha sido importante porque sabemos que en el arte moderno la idea de explotar todo lo que un medium permite ha sido un objetivo fundamental y en el campo de la fotografía, sobre todo la fotografía americana, Weston es, por supuesto, una figura muy destacada de este movimiento.
Bueno, hay que decir que cuando uno visita la exposición, se encuentra una gran diferencia, o por lo menos esa es mi percepción, una gran diferencia entre los primeros años, entre los años 20 y pico hasta los 40. Hay una evolución clarísima, como no puede ser de otra manera probablemente, ¿no? Hay una evolución clarísima y al principio parece que es justamente los encuadres algo que está muy presente en tus fotografías y que luego pues acaba teniendo más protagonismo exactamente el objeto o el paisaje que fotografía.
Sí, eso se ha pasado mucho con otros fotógrafos modernos, por ejemplo, en Europa. A ver, en el inicio era muy importante que el fotógrafo subrayase esa capacidad de la fotografía enfocarse intensificando la percepción sobre algo. Y a partir de los años 20, después de México, hay esa obsesión fotográfica, sobre todo por los objetos, a través de la mirada a los cuerpos femeninos o a los still lifes, ¿no? Las naturalezas muertas. Y lo que pasa es que después, y como imaginamos que sucede con todos los creativos, aparecen pequeños cambios. El rigor técnico y la idea de composición de la imagen se mantiene, pero va cambiando los temas y el paisaje aparece. Hay que decir que en el inicio, cuando él empieza su trabajo artístico más moderno, el paisaje no era un tema tan frecuente porque para esa generación era un tema demasiado pictórico. Además, muchos de los pictorialistas hacían paisajes, ¿no? Por eso él empieza a hacer paisajes en un sentido más amplio, de miradas más panorámicas, solamente después que ya no hay ninguna confusión entre fotografía y pintura. Y también la mirada se va tornando un poco más densa, pesada, casi melancólica. Podemos imaginar que es también un reflejo de su vida privada. Yeah. Y hay una emoción distinta de quien ya tiene más de 40 años y no tiene 20, ¿no? Y eso cambia.
Bueno, hay que decir también que, claro, tampoco esperemos encontrar unos paisajes al uso, quizá por esto que usted nos contaba ahora respecto a que le podían parecer paisajes pictóricos, ¿no? Y quería un poco quedarse al margen de esa disciplina. En cualquier caso, son paisajes en los que el mar es muy protagonista, pero tampoco es un mar habitual, es un mar enrarecido, podríamos decir, ¿no?
Sí, para él, yo creo que, a ver, él tiene una mirada muy realista, ¿no? Lo que es muy distinto en su mirada es una mirada directa y que evita lo que no es esencial para esa foto, ¿no? Evita lo desnecesario, lo inútil para la fotografía. Y lo que en los paisajes, aunque permanezca este principio del paisaje, que es una mirada muy amplia sobre un territorio, él se interesa también por la meteorología, como algo que te da una emoción, te da una sensación de estar ahí, ¿no? O te da una idea de temperatura, de la presencia de las nubes. Y por eso también en el mar y la manera como mira las piedras y las rocas, es como hay algo de la naturaleza que te mira como una emoción, ¿no? Que tiene un impacto poético, estético en el observador, ¿no? Y por eso a ese juego, ¿no? De saber que estamos mirando la naturaleza, no es una cosa de una belleza ideal, hay algo de muy fuerte, ya la idea es sublime, ¿no? Hay algo de también de chocante en la naturaleza que te impacta mucho.
Si yo no estoy equivocada, señor Ma, Eggleston fue de los primeros fotógrafos americanos que hizo color, ¿no?
Él solamente a finales de su carrera fotográfica, yo creo que solamente a finales de los años, a partir de mediados de los años 40, creo que Kodak le ha pedido para experimentar un nuevo tipo de película en color, y él ha hecho. Y la verdad es que no ha sido un trabajo, muy consistente. Él estaba sobre todo experimentando, ¿no? Y por eso yo también no he elegido fotografías en color.
Decía lo de Eggleston porque solamente por una cosa, por hacer una comparativa, porque me parecía que coincidían poco tiempo, pero coincidieron en años, y veo que lo que hemos podido ver de Weston es todo blanco y negro, y además trabajaba con placas, ¿no?
Sí.
Trabajó
sí,
siempre con placa.
Sí, con grande formato y la mayor parte. Siempre que ha hecho las pruebas fotográficas, eran como en contacto, no eran ampliaciones. Por eso podemos imaginar la calidad de detalle que tiene cada una de las impresiones, ¿no? Pero estamos hablando en color. Yo creo que antes, por ejemplo, en los Estados Unidos, había un fotógrafo que también estaba en California, que era Paul Alterbridge. Él ha fotografiado, es mucho más conocido por su trabajo en color que Weston. Weston, el blanco-negro era su referencia.
Bueno, un blanco y negro que nos sigue sorprendiendo en el siglo XXI, como yo creo que, porque al final lo que nos acaba sorprendiendo, y ese sería el resumen, es la calidad de la fotografía, el arte que hay ligado a las fotografías de Weston. Descríbame, por favor, con pocas palabras, esa fotografía del pimiento.
Bueno, la fotografía del pimiento es que había un periodo en que Weston se interesaba por temas, los temas no tenían que ser muy importantes, ¿no? Podían ser objetos muy banales, como un pimiento, pero eran objetos que él sabía que a través de la representación fotográfica, él podía llegar a una percepción formal que cambiaba la idea que tenías de ese mismo objeto, ¿no? Y lo que es muy interesante es, en esos casos, lo que lo utiliza son, digamos, acciones muy sencillas, ¿no? Hacer el encuadre, lo mejor encuadre posible, percibir cómo la luz está moldando y está revelando formas en este objeto, y el blanco negro, ¿no? Son pocas cosas. Y la verdad es que cuando miramos un pimiento, tenemos una percepción de la piel del pimiento que normalmente no lo vemos cuando estamos con una cosa así, ¿no? Y eso es un ejemplo de esa intensificación perceptiva que te pone este objeto casi en una dimensión trascendental. Yo creo que eso, mirar hoy una sesión de Edward Weston, es también interesante por el hecho que nos pone en contradicción con nosotros mismos, ¿no? Hoy sabemos que tenemos un problema de atención en relación, ¿no?, a la realidad, ¿no? Ya no miramos, pues estamos mirando monitores y ordenadores y nos aburrimos mucho cuando perdemos mucho tiempo mirando una cosa. Pues esto nos recuerda cómo era nuestra capacidad humana de mirar con mucha obsesión, con mucha intensidad para una cosa. Y esa cosa cambia, ¿no?, de estatus, ¿no?, y tiene una reverberación poética, estética, que és increïble, a partir d'un mèdium que és molt senzill, la fotografia.
Señor Ma, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos también esta exposición de Edward Weston, y le agradecemos mucho, aparte de felicitarle, claro, por cómo ha sido organizada esta exposición que nos ayuda a conocer al autor. Gracias, hasta otra.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Tiramillas a COPE.
Fins aquí el nostre programa d'avui. Moment d'acomiadar-nos, que tingueu una setmana meravellosa. Alerta amb la calor, que sembla que continua. I, un bon Sant Joan, també. Que tingueu una bona revetlla. Fins la setmana que ve. Adéu.